Quisiera pedirles que estén abriendo sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 5 al 6. Es el mensaje que el Señor me ha dado. Yo pensaba, ¿habría predicado yo alguna vez sobre Proverbios 3, los versos del 5 al 6? Pero lo cierto es que el Señor siempre tiene una palabra fresca para nuestras vidas. Me dicen amén y se ponen de pie para leer la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quisiera pedir a alguien que ore por mí, hermano Jimmy. Los cristianos estamos comprometidos a desarrollar una relación directa con Dios. Si nuestras acciones se enmarcan dentro del propósito de Dios para nuestras vidas, cada uno recibe el gozo de la salvación que Él, por su gracia, nos da. Este gozo no varía en función de los acontecimientos de la vida cotidiana, pero puede variar cuando descuidamos nuestra relación con Dios para enfocarnos principalmente en los hechos que competen a la vida secular. La mayor meta de la vida es Dios. Podemos estar llenos de metas, podemos estar llenos de sueños, podemos estar llenos de proyectos y conseguir muchos de estos, y sentirnos realizados. Pero la mayor meta de la vida, redundo, es Dios. Nada de lo que se logre fuera de Él, fuera de sus propósitos, fuera de su voluntad, tendrá un verdadero valor, porque Él es quien nos hace completos.
Amén.
Él es quien da sentido a nuestras vidas. Nuestro propósito entonces es descubrir la voluntad de Dios, y no solamente descubrirla, sino hacerla. Muchas personas viven sin propósitos en la vida, sin sentido real, con la cabeza llena de muchas cosas, afanándose y fatigándose por lograr esas cosas. Y haber alcanzado el éxito, por muchos en algunas áreas, haber triunfado en algo les da cierto sentido de realización errado, erróneo. Porque si en tu vida, si en sus vidas no está Cristo, no hay tal realización, no hay propósito. La vida tiene que ser consecuente, tiene que estar en armonía con el que nos creó, porque somos hechura de Él. Entonces, ¿por qué cuesta tanto muchas veces tener lealtad con todo menos con el Creador? Recuerden, escritor del tan vendido libro Una Vida con Propósito dijo lo siguiente: Dios ansía que usted descubra la vida para la cual Él lo creó, para que viviera en la tierra y para siempre en la eternidad. Es en Cristo que encontramos quiénes somos y para qué estamos viviendo. Mucho antes de que oyéramos sobre Cristo, Él tenía planes para que viviéramos gloriosamente, parte del propósito universal que Él está llevando a cabo en todo y en todos. Y decía que una vida devota a las cosas es una vida muerta. Es una vida que no es vida. Un tronco seco. Sin embargo, una vida moldeada por Dios es un árbol fructífero. Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿A cuántas cosas le somos muchas veces en ese término que usa el autor de una vida con propósito? ¿A cuántas cosas somos devotos? ¿A cuántas cosas nos salíamos muchas veces pensando que son buenas y que aprovechan? Sin embargo, nos dice, es una vida seca, porque quien da verdadero sentido es el Señor. De manera que es un buen tiempo para pensar en qué estamos poniendo nosotros nuestra mirada. Es una frase que utilizamos muchas veces en diferentes mensajes. Yo y cualquiera de los predicadores que han podido pues edificarnos, y es algo en lo que tenemos que pensar. Jeremías 17, versos 7 al 8 nos dice: bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Todo empieza con Dios, porque todo lo que está arriba, todo lo que está abajo, visible e invisible, todo tuvo su comienzo en Él y encuentra su propósito en Él. Es lo que nos dice Colosenses 1, verso 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. De manera que todo empieza con Dios. Y este propósito de Dios no tiene que ver con nosotros, es independiente, o mejor dicho, es independiente de nosotros, aunque sí tiene que ver con nosotros. El propósito de Dios en nuestras vidas excede la realización, los logros, las metas y hasta la misma felicidad. Está por encima de todo hecho. De hecho, nacimos y hemos sido puestos en este lugar, en esta tierra, debido a su propósito y para su propósito. Él dice además que la búsqueda de propósito de la vida ha frustrado a miles de personas por miles de años, porque normalmente empezamos en el punto de partida equivocado, y ese punto de partida equivocado somos nosotros mismos. Nos hacemos preguntas que parten de nuestro propio egoísmo, como: ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis ambiciones, mis sueños para mi futuro? Pero enfocarnos en nosotros mismos no nos va a revelar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero nos dice la palabra que es Dios quien dirige las vidas de sus criaturas. La vida de todos está en poder del Creador y sustentador de todas las cosas. Contrario a lo que muchos dicen, en libros de autoayuda, en seminarios, en congresos, no descubriremos el significado de nuestras vidas si lo buscamos dentro de nosotros. Y en este tiempo, eso es lo que está de moda, ¿verdad, hermano López? Hablábamos de humanismo y de todo lo que realmente está en moda en este tiempo. Alcanzarlo por ti mismo. Ser como Dios, muchas veces Dios ha puesto, dicen algunos, en ti muchas herramientas y un poder para que seas como Él. ¿Acaso no fue eso lo que pasó con Satanás, que quiso ser como Dios? Nosotros no podremos ser como Dios. Es en Dios en quien nosotros podemos ser algo y alguien de valor. Es Dios, nuestro Creador, quien da sentido a nuestras vidas, quien pone valor a nuestras vidas. Salmo 103 nos da la respuesta. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. El que nos creó con un propósito determinado es el que pone ese sentido, ese propósito en nuestras vidas. Es el que le da gusto, sabor a nuestras vidas. Es el que nos ayuda a que hagamos todo lo que queremos hacer, pero con una perspectiva diferente que glorifica no a nosotros, sino al que nos creó. Porque todos nosotros fuimos creados para la alabanza del Creador. De manera que no es todo lo que nosotros podamos ser, no es todo lo que nosotros podamos conseguir, no es todo lo que nosotros podamos hacer. Es Dios nuestro viviendo en nosotros para que entonces nosotros vivamos para Él. Por eso el Señor habla claro sobre estas cosas y nos ilustra una gran verdad en Marcos 8:36. Él dice, hace una pregunta que es para todos los tiempos: ¿de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos aprovechará tantos logros, alcanzar tantas cosas, llegar a ser lo que quisiéramos ser, haber alcanzado muchísimas cosas que estaban en nuestro programa, si no hemos alcanzado lo más hermoso del diseño, del proyecto de Dios, que es la salvación? Dios quiere que conozcamos su voluntad. Y está deseoso de revelarnos, en Efesios 5, los versos 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros descubrir la voluntad de Dios y hacerla? Acabamos de leer, cuando empezamos, Proverbios 3, versos 5 al 6, palabras de Salomón, que nos habla como la solución. Y esas palabras son: fíate, no te apoyes y reconoce. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y nos está hablando de una confianza grande, de poner la confianza, de ponerlo todo en el Dios creador nuestro, en el Dios que ha hecho todas las cosas, en el Dios que nos ha amado, en el Dios que lo ha dado todo por ti y por mí. Pero no nos dice que lo hagamos de manera ligera, en una manera sencilla, como a veces decimos: así yo confío en tal cosa. Nos dice que lo hagamos con todo nuestro corazón. Es una confianza ciega. Es una confianza grande en el Dios que es todopoderoso. ¿En cuántas cosas hemos estado confiando muchas veces? Isaías 26:4 nos recomienda: confiad en Jehová. No a veces, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
Amén.
Nunca ha fallado, nunca se ha equivocado, nunca ha defraudado a nadie que ha puesto su confianza en Él. Tristemente, no todos confían en Él. No todos confían en el Dios verdadero del cual predicamos en esta hora. Desde los tiempos antiguos podemos ver esta lucha. Los salmos y proverbios están llenos de declaraciones sobre la confianza que muchos ponen en otras cosas y que otros sí ponen en Dios. Salmos 37, algunos confían en carros y otros en caballo, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Pero están los que confían en ídolos vanos, como nos dice el Salmo 31, verso 6. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, pero yo confío en el Señor.
Amén.
Y están los que confían en sus bienes y riquezas. Salmo 49, 6. De los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Pero están también los que solo confían en Jehová. ¿Y sabe lo que dice la palabra? ¿Cómo describe a los que solamente están confiando en el nombre de Jehová? Dice el Salmo 125, el verso 1: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás serán conmovidos, que es inconmovible y que permanece para siempre. Gloria a Dios. Son como el monte sobre el que se asienta Jerusalén, y más en particular de la colina en el que se construyó el templo. Significa asimismo toda la ciudad de Jerusalén y su población. Nos habla de la solidez de la ciudad de Jerusalén, asentada sobre el monte y rodeada de montañas. Y eso es símbolo de la firmeza, de que el Señor protege a sus hijos, de que el Señor está como poderoso gigante, protegiendo y haciendo bien, favoreciendo a todos los que esperan, a todos los que confían en Jehová. La confianza inicia una relación personal con Dios. Desde el momento en que le creemos a Dios y confiamos nuestras vidas a Él, empezamos esa relación personal con Él. Confiar es creer, confiar es tener fe. Esa fue la respuesta que le dio el apóstol Pablo al carcelero de Filipo en aquella hora. Muchos conocen la historia. Cuando aconteció aquel milagro tremendo, cuando se conmovieron los cimientos de la cárcel, cuando los cepos fueron deshechos, el apóstol Pablo y Silas fueron libres, pudieron escapar, pero no lo hicieron, permanecieron allí. Y tanto fue la sorpresa del guarda que preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: lo que te dice el Señor a ti hoy, si no has puesto tu confianza en Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tal vez te encuentres hoy en esta mañana preguntando: ¿qué debo hacer? Tal vez no has encontrado el propósito, el sentido a tu vida. He escuchado mucha gente que dice: he trabajado, me he esforzado, he logrado muchas cosas y me siento vacío, me siento vacía. ¿Para qué he vivido la vida? ¿Para qué tantas cosas? Es que te falta Dios. Es que no es malo lo que has logrado. Es que no es malo los esfuerzos que puedas haber hecho, es que te falta Dios. La salvación es solo por fe. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios hace esto posible. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada de lo que podamos haber hecho en esta vida Como siempre les digo, de haber tenido una moral alta, de haber sido buenos, de haber tenido principios, de haber tenido valores, nada de esto nos lleva a una relación con Dios. Lo que nos lleva a una relación con Dios es nuestra fe, es poner la confianza en el Dios que nos ha creado y que nos ha amado, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que puede transformar nuestras vidas, quitar lo que nos sirve para poner lo que sí le trae gloria a Él. Es por eso que en el momento en que le recibimos y le creemos, nos hace nuevas criaturas, de modo que las cosas viejas tienen que pasar, no pueden seguir con nosotros, porque cuando Dios llega a las vidas, hace cosas nuevas, hace cosas buenas, para que entonces tengamos el verdadero valor, tengamos el verdadero sentido y el propósito que nos conduce a la vida eterna. No es por lo que tú puedes hacer, mi amado, o por lo que haces, es por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo hace y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Ya todo está hecho, todo está dicho, todo está escrito y todo es como Él ha dicho que es y que será. Entonces, la salvación es por fe. La gracia de Dios no es por quienes seamos. La gracia de Dios es quien lo hace. Y Él nos ama a todos. A todos. Sin excepción, Él no hace acepción de personas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y la fe trae una vida eterna que se inicia de inmediato. No es un asunto que hay que someterlo a un comité. Desde el momento en que ponemos nuestra mirada, nuestra confianza, abrimos nuestro corazón, rendimos nuestras vidas al Señor, entonces hay una vida eterna que se inicia en nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El domingo hablamos de la ira del Cordero. Hablamos de que Dios nos anda buscando desde el principio, desde la caída. Dios anda buscando, no nos ha dejado. De cada uno de nosotros depende recibirlo o rechazarlo. La otra palabra que nos ha dado Salomón, aparte de confiar, es no te apoyes en tu propia prudencia. El comentarista bíblico Matthew Henry dijo: los que se conocen descubren que su propia comprensión es una caña rota que si se apoyan en ella, fallará. Realmente nuestra comprensión de todas las cosas se limita a nuestra inteligencia o experiencia. No podemos saber ni entender todas las cosas. De hecho, hay muchas cosas, muchas, que no vamos a entender en esta tierra. Quizás alguien tenga una lista para preguntarle al Señor cuando llegue al cielo: Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? La comprensión de Dios está muy por encima de la de todos nosotros, de la de todas las personas de la eternidad. Y esto lo vemos en Isaías 55, 8 a 9, verso que también mencionamos mucho aquí, porque mis pensamientos, perdón, no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Descubrimos la sabiduría de Dios en su palabra. En las Escrituras, Salmo 119, verso 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y leía yo que las Escrituras hicieron a David más sabio que sus propios maestros. Él lo dice en el Salmo 119, verso 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. En pocas palabras, podemos ser muy intelectuales, haber aprendido de todo, haber leído muchos libros, haber hecho más de una carrera, y no es verdaderamente lo que nos da sabiduría. La sabiduría verdadera viene de Jehová. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. De manera que conocerle a Él nos hace sabios. Creerle a Él nos hace sabios. Reconocer su santidad nos hace inteligentes. Todos los que estamos aquí hoy, escuchando esta palabra, creyendo esta palabra, tenemos sabiduría de Dios. La sabiduría que se adquiere en este mundo nos lleva muchas veces a la jactancia, a la insensatez y a la gloria propia. Pero Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, tolerante, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Descubrimos la sabiduría de Dios a través de la palabra, a través de las escrituras. Leemos y nos vamos llenando, y nos vamos llenando de ese conocimiento que sí aprovecha para todas las cosas. Descubrimos la voluntad de Dios también mediante la oración y mediante el estudio bíblico. ¿Cuántos damos hoy un gloria a Dios por ese instituto bíblico que funciona aquí? ¿Cuántos damos gloria a Dios por esa escuela dominical, esos maestros que se esfuerzan por preparar ese estudio para que llegue a la vida de cada uno de ustedes cada domingo? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque en el estudio de la palabra, allí nosotros encontramos, podemos ver la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Tenemos que dejarnos. Definitivamente, para descubrir la dirección de Dios, la voluntad de Dios, tenemos que dejarnos dirigir por su palabra, no por la sabiduría del mundo. Tenemos que edificar nuestras vidas sobre verdades eternas. Recuerden el mensaje de no hace mucho, de edificar sobre la roca, el fundamento que está puesto ya, es Cristo. Edificar nuestras vidas sobre Él y sobre esas verdades eternas, no en la información que nos llega de muchísimas partes, de muchísimos medios. Estamos siendo bombardeados por muchísimos medios, de muchísimas cosas que verdaderamente no son reales. Si estas nos dicen que vamos a tener éxito o que vamos a lograr muchas cosas, la Biblia dice que es en Cristo que nosotros descubrimos quiénes somos y para qué nosotros vivimos. Una relación con Dios donde nosotros nos vamos a preocupar por estudiar su palabra, las escrituras, que son las que dan testimonio de Él. Lo dijo en los evangelios, lo dice: miren, ustedes les parecen que en ellas, en las escrituras, está la vida eterna, y ellas son las que verdaderamente dan testimonio de mí. Él dice otro pedacito, dice: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Pero realmente en su palabra encontramos quién es el Señor y lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Leía que la manera más fácil de descubrir el propósito de un invento es preguntarle a su creador. Lo mismo es cierto para descubrir la voluntad de Dios en tu vida. Pregúntale a Dios en oración. Habla con Dios porque Él no nos ha dejado solos. Nos salvó, pero no nos ha dejado en la oscuridad para que andemos con dudas o con incertidumbres. Dios no es Dios de confusión. Él ha revelado claramente su propósito, su voluntad para nuestras vidas a través de la Biblia. Es nuestro manual de instrucción. Explica por qué estamos vivos, cómo funciona la vida, qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. Lo explica mejor que cualquier libro de esos libros que abundan en este tiempo y que muchas veces compran. Explica la palabra lo que Dios determinó como el camino para manifestar lo mejor de Él en nosotros. Practicar la oración conjunto con el estudio de la palabra es la manera en que nosotros vamos a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero además, Salomón nos indicó que lo reconociéramos en todos nuestros caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Reconocer al Señor en todas las cosas es una rendición total. Es darle todo al Señor. Señor, mira lo que yo soy. Como hay una alabanza de Marcos Yaroide que a mí me gusta muchísimo. Dice, todo se lo debo a Él. Todo lo que he conseguido, hasta donde he llegado, todo lo que tengo, mi familia, mi casa, mis hermanos en Cristo, la iglesia, todo se lo debo a Él. Todo nuestro pensamiento debe ser de bien. Y los que no son de bien deben ser sacados, como dice la palabra, sacados de nosotros y llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos aconsejó en Filipenses 4:8, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, en esto mediten. De manera que reconozcamos al Señor en pensamiento, que sean pensamientos de bien, pensamientos que honran a Dios en nuestra palabra, que nuestra palabra esté sazonada con su palabra, que nuestra palabra tenga gusto a las cosas que son eternas, a las cosas celestiales. Debemos reconocer al Señor en nuestro trabajo y en nuestras casas. Hebreos 3:4-5. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa como siervo, para testimonio de lo que después se había de decir. ¿Es el Señor tu Señor en tu casa? ¿Es el Señor tu Señor en el trabajo? ¿Te riges por Él en estos dos lugares? ¿Estás dando testimonio del Señorío de Cristo en tu vida en estos dos lugares? ¿Pueden tus hijos, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu jefe, ver un buen testimonio en ti y decir que ciertamente modelas a Cristo? Que ciertamente has estableces la diferencia, o le has resultado piedra de tropiezo a algunos. ¿Realmente modelas a Cristo en tu casa, en tu trabajo? ¿Realmente lo reconoces como tu Dios en el quien has confiado? Reconozca al Señor en los días grises y en los días de sol. En los días de sol donde todas las cosas andan bien. Cuando todas las cosas están bien, reconózcalo. Dele gracias a Dios. Sea hijo agradecido. Gracias por todo lo que le debes a Él. Todo lo encontramos hecho para nosotros. Cuando gozas de bienestar, dale gloria a Dios. Cuando tienes salud, dale gloria a Dios. Si tienes abundancia en todas las cosas, dale gloria a Dios, es por Él. Pero también, cuando los días sean grises, dale gloria a Dios. Amén. Cuando no ha salido el sol para ti, cuando no hay nada, cuando estás enfermo o enferma, cuando hay escasez, dale gloria a Dios, porque allí Él está para ayudar. Allí Él está para mostrarte su poder. Allí Él está para probarte. Allí Él está para aprobarte. Aún cuando pasemos por duras dificultades, el propósito de Dios, su voluntad es en todo. Y aún cuando estemos pasando por el valle de lágrimas, y aún cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte, Jesús tuvo que pasar. Pasó por el valle de sombra de lágrimas, de sombra de muerte, y murió. Para que se cumpliera el propósito glorioso de redención en cada uno de nosotros. Tuvo propósito el Señor. ¿Y acaso no es bueno este propósito? Si no fuera así, no estaríamos aquí predicando de salvación. Reconocer al Señor en todo tiempo. En todo momento darle darle gloria, darle honra. Quizás más adelante mencione a Habacuc, pero Habacuc decía: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor. Reconozca al Señor en las experiencias de la vida y en sus reacciones ante la vida. Es reconocerlo en todas las cosas, es ponerlo en todas las cosas. Ya no puedo excluir a Dios de nada en mi vida. Es que Él tiene que estar en todo, porque Él es mi todo. En toda experiencia reconocerlo, y en toda reacción recordando sus preceptos para cada caso, no actuando como los del mundo, sino como conviene a santos. En cada experiencia vemos su voluntad, y Dios traía a mi memoria a José. En todo tiempo me oraba a Dios, me creía en Dios de Jacob, su padre. ¿Y cuántas cosas tuvo que vivir José? Maltratado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Luego los encontró y pudo haber hecho con ellos lo que quisiera. Pudo haber tomado venganza. Pudo haberlos desechado, ignorarlos. Sin embargo, nos dice en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vendrán muchas experiencias a nuestras vidas. Es importante cómo vamos a reaccionar. Si sabemos si hemos confiado nuestras vidas a Jehová, si hemos confiado la dirección de nuestras vidas a Jehová, Él habrá de revertir toda experiencia amarga en bendición. Porque es lo que el Señor siempre hace, aun cuando no lo veamos. Tal vez no lo veamos en esta tierra, pero algún día entenderemos el propósito de Dios. Reconozca al Señor cuando esté con santos o cuando esté con personas que no lo son. Reconozca a su Dios de manera igual. Dele gloria, dele honra, sea genuino, sea auténtico en todas partes, aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, de testimonio del Dios grande y poderoso que vive en usted, de testimonio del Dios que ha llenado su vida, de testimonio del Dios que hasta aquí lo ha ayudado, porque de cuántas cosas te ha librado el Señor. Y tú compartes con los santos hoy en la iglesia y te glorías, pero gloríate en medio de los que no le han conocido, para que por tu testimonio ellos puedan llegar a conocer al que salva, al que llena, al que redime las vidas. Finalmente, la dirección de Dios nos garantiza que llegaremos bien. Él nos lleva a puerto seguro. Él no nos deja. Nosotros lo dejamos ahí. Pero aun cuando lo dejamos, vuelve y nos recoge el Señor para llevarnos a puerto seguro. La promesa de la guía, de la dirección de Dios es para nosotros, porque nosotros capaces no somos por nosotros mismos. Es por la ayuda de Él. Solo somos pecadores salvos por gracia, pero dirigidos por un Dios grande y misericordioso de un lugar a otro. Es un privilegio ser parte del plan de Dios, el mayor privilegio, ser parte del plan de Dios. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana: ¿te has decidido por la fe que produce salvación? ¿Te has decidido? ¿Has decidido confiar totalmente en Dios para obtener esa dirección que necesitas? ¿Te has rendido completamente a la voluntad del Padre? Porque la dirección del Señor producirá siempre propósito y gozo. Que el Señor les bendiga en esta mañana.